Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Quién le iba a decir a Alicia que a sus 89 años viviría una pandemia que le obligaría a confinarse en casa dos veces en apenas 4 meses? 50 años lleva viviendo en el número 4 de Nicolás Salmerón, en el barrio de Castilla Hermida de Santander. Allí ha vivido junto a su marido hasta que este falleció hace 9 años y allí ha criado a sus 2 hijas. Alicia es una de las vecinas del edificio de Santander que ha tenido que ser aislado por un rebrote. Hasta 13 contagios se han registrado en ese bloque de vecinos, custodiado en este momento por la Guardia Civil para que se cumpla el confinamiento.
Pues fastidiadilla. Nos han dado unos teléfonos para pedir ayuda en las cosas que tengamos que traer. Son los teléfonos del COVID por si necesitamos alguna urgencia. Nos tienen controlados y aquí estamos, pues es, no podemos ni entrar ni salir.
¿Y quién le iba a decir a Alicia que ella iba a ser una de las contagiadas? Dice que no entiende cómo y dónde se ha contagiado, porque ha sido extremadamente cautelosa. Siempre que ha salido a la calle, ha llevado la mascarilla, antes de tocar nada lo limpiaba. Pero este es uno de los peligros del virus. No se ve ni se siente, y aunque parezca que se ha esfumado, porque todos hemos vuelto ya a salir a la calle e intentamos en recuperar cierta normalidad, el virus y, por tanto, su peligro sigue ahí. Afortunadamente, Alicia presenta síntomas leves.
Estoy como he tenido otras veces un catarrazo hasta ahora, es así, veremos a ver. Me dicen que es que ahora el virus viene un poco más flojo, que se está pasando bastante en casa y eso, que aquí estoy. Dentro de unos días, no sé si el miércoles o el jueves, nos harán otra prueba.
Pues Alicia espera ya la siguiente PCR para saber si ha superado el virus o si sigue dando positivo, pero lo hace con energía, con optimismo. Dice que se pasea por el pasillo para mantenerse activa y mientras tanto recibe el apoyo de sus vecinos que se han volcado con ella. Pues este brote registrado en Cantabria se sigue con especial atención y preocupa también el brote de Málaga en el Centro de Acogida de Inmigrantes de la Cruz Roja, donde se han detectado ya más de 90 casos positivos. Y también estamos pendientes del brote de Aragón, donde, como saben, 4 comarcas han tenido que volver a la fase 2 de la desescalada. Por cierto, desde el inicio de esta desescalada, es decir, desde el pasado 11 de mayo, se han registrado 52 rebrotes en nuestro país, de los cuales 26 continúan activos en este momento. Ha habido casos en prácticamente todas las comunidades autónomas. Pues esta va a ser nuestra nueva realidad, lo que el gobierno llamaría nueva normalidad. Tenemos que aprender a convivir con el virus, tenemos que seguir extremando las medidas de precaución y tenemos que acostumbrarnos también a los rebrotes. Y con este panorama es fundamental el trabajo de los rastreadores. Hay que acotar los casos positivos, buscar cuáles han sido sus contactos más cercanos y hacer entre ellos el mayor número de pruebas PCR posible. De su rápida actuación y de su eficacia va a depender que el virus se extienda más o menos. Veremos a ver, por cierto, qué pasa cuando este miércoles se abran las fronteras de la Unión Europea y empiecen a llegar turistas de otras partes del mundo. En las próximas horas vamos a conocer cuál es la lista definitiva de los países que pueden entrar en Europa y cuáles no lo van a poder hacer. Durante este pasado fin de semana, los 27 no se han puesto de acuerdo y lo van a tener que hacer en la jornada de este lunes. De momento, lo que se baraja es dejar fuera a casi todos los países del continente americano, donde ahora mismo está el epicentro de la pandemia, concretamente en Estados Unidos y Brasil, que son los países más afectados y que concentran casi el 40% de los contagios y de los fallecidos en todo el mundo. Las cifras globales han rebasado ya una barrera importante, una barrera psicológica. Ya hay más de 10 millones de contagios en todo el mundo y ya hay 500.000 de víctimas mortales. En China, por cierto, se ha confinado una comarca de 400.000 habitantes tras detectarse 13 contagios relacionados con el mercado de Pekín. Y mientras, en lo político, pues este fin de semana hemos escuchado y leído la primera entrevista a Pedro Sánchez tras levantarse el estado de emergencia. Una entrevista en el diario La Vanguardia, donde Sánchez también ha dicho que esta pandemia, lejos de erosionar, ha reforzado la coalición de gobierno.
La crisis del COVID, si ha servido para algo, ha sido para soldar aún más la coalición de gobierno.
Parece que se le ha olvidado a Sánchez las discrepancias que ha habido en su gobierno y les pongo varios ejemplos. El primero, las diferencias entre el vicepresidente Pablo Iglesias y la vicepresidenta Nadia Calviño. No sé si ustedes lo recuerdan, pero les aseguro que los periodistas que cubrieron el Consejo de Ministros del 14 de marzo, uno de los más largos que se recuerda, no van a olvidar lo que pasó en aquella jornada, una reunión donde hubo muchísima tensión y donde quedó de manifiesto las claras diferencias en materia económica. Eso por no hablar cuando Moncloa desautorizó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la publicación de una guía de actuación en las empresas y los trabajos ante la expansión del coronavirus, una guía que en Trabajo se sacaron de la manga, pero que no había sido consensuada con nadie, ni con Sanidad, ni con el Centro de Alertas Sanitarias. O lo más reciente, por ejemplo, las distintas posturas que mantuvieron la semana pasada en la votación sobre la comisión de investigación al rey don Juan Carlos en el Congreso. Bueno, pues ya ven que, pese a todo ello, Pedro Sánchez sigue abonado a ese relato, a ese discurso triunfalista de que vamos a ser mejores tras esta crisis, y hasta su coalición de gobierno dice que va a salir reforzada. Y, por cierto, en las últimas horas también hemos escuchado al expresidente Rodríguez Zapatero, que está muy activo, ¿eh? Está muy activo estas semanas, ha concedido varias entrevistas, está prodigando bastante. Pues en la última, Zapatero ha abogado por una implicación directa de los independentistas catalanes y vascos en el gobierno.
Que algunas veces se ha dicho de, hombre, a ver si hay ministros de partidos catalanes, partidos independentistas, nacionalistas. Quizá tenga que ser un momento en el que eso llegue y se supere, y una participación más activa de las fuerzas políticas hoy independentistas en un futuro proceso político en España de gobierno.
Imagínense la escena, imagínense la fotografía. Esquerra o Junts per Catalunya o Bildu, como lo oyen Bildu, sentados en el Consejo de Ministros. Dice Ignacio Camacho en su columna de hoy de ABC que Zapatero reaparece para contraprogramar a Felipe González. Si González apuesta por un acuerdo de amplio espectro, Zapatero lo hace por un gobierno de coalición, con un programa de izquierdas y con guiños claros al independentismo. Bueno, este fin de semana Pedro Sánchez y los líderes nacionales de los partidos han estado apoyando a los candidatos de sus formaciones, tanto en Galicia como en el País Vasco. Ha sido el primer fin de semana de campaña electoral en el que los mensajes han sobrepasado el ámbito autonómico y han pasado a la batalla nacional. De hecho, desde Álava, Pablo Casado le ha pedido explicaciones al Gobierno y al propio Pedro Sánchez sobre el caso Dina, que salpica a Pablo Iglesias.
Tiene que explicar los vínculos de la Fiscalía General del Estado a favor del caso de Pablo Iglesias, porque si no, el caso Dina e Iglesias se convertirá en el caso Sánchez.
Pues este caso, de momento, en lo que se ha convertido es en todo un culebrón. Es el caso del móvil robado a la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bulsenham, un móvil con material interno del partido y también con contenido personal. Parte de ese contenido se hizo público, conversaciones en las que, por ejemplo, Iglesias hablaba en un chat, seguro que lo recuerdan, de azotar hasta sangrar a la periodista Mariló Montero. Ese material se encontró en los registros al excomisario Villarejo y sirvió además a Iglesias para hablar de una campaña de las cloacas del Estado contra él, y le sirvió además para ir a los tribunales y presentarse como víctima de una trama. Bueno, pues todo esto se le ha vuelto en contra, porque se ha constatado que esa tarjeta robada con material sensible se la entregaron a Pablo Iglesias, este se la guardó durante meses y cuando él se la devolvió a su asesora, la tarjeta había sido destrozada. Así lo declaró la propia Dina Bulsenham varias veces ante el juez, y ayer lo pudimos escuchar en un sonido que publicaba el diario ABC.
Y cuando usted pregunta, pues claro, si tiene usted tan buena relación, digo yo que preguntaría. Esta tarjeta está deteriorada. ¿Se la han entregado a ti deteriorada o se ha deteriorado después? ¿Esa pregunta no llega usted a hacerla?
Sí, y como bien dice, como con Pablo me llevo bien, me hago la pregunta en el que no le funcionaba y me tendría que funcionar. Sin embargo, no me funciona y por eso acudo a una empresa para intentar recuperar el contenido de esa tarjeta.
Pues después de repetir en varias ocasiones esto que estábamos escuchando, después de repetirlo ante el juez, que la tarjeta se la dio a Iglesias un año después, y que estaba dañada, el juez decidió retirar a Pablo Iglesias la categoría de víctima en el caso y señaló la posible existencia de un delito de revelación de secretos y daños informáticos. Pues justo después de conocerse esto, Dina Boesenham cambió de versión a través de un escrito que mandó al juez, se retractó de lo que había dicho y aseguró entonces que cuando Iglesias le entregó la tarjeta, en un principio, fíjense, dice que en un principio sí funcionaba, pero que luego misteriosamente dejó de funcionar. Y muchos se preguntarán, ¿tuvo Dina un ataque repentino de memoria o con este cambio de declaración intentó alejar cualquier sospecha sobre Pablo Iglesias? A los mal pensados les diré además que los dos compartían entonces la misma abogada y la misma estrategia. Y por si todo esto fuera poco, hay además una investigación abierta por la Fiscalía para averiguar si un fiscal anticorrupción pasó información relacionada con el caso precisamente a la abogada de Podemos. Entretenido, ¿verdad? Pues veremos a ver cómo acaba este serial que salpica ni más ni menos que a un vicepresidente del gobierno. Llegamos así a las 8 y 11 minutos de la mañana, momento de conocer otras noticias destacadas de este lunes en titulares. Controles.
Las residencias de Cataluña deberán hacer a partir de ahora pruebas diarias de coronavirus a sus residentes y a los trabajadores del centro. Además, las visitas solo se autorizarán con cita previa. Eso sí, los mayores podrán salir del centro para visitar a familiares.
Estabilizado.
Se sigue combatiendo el incendio forestal que ha afectado al término municipal de Cabezas Rubias. En Huelva, el fuego se ha dado por estabilizado después de 9 horas en las que han participado hasta 11 medios aéreos y unos 80 efectivos.
Imparable.
Las cifras de coronavirus en Estados Unidos siguen disparadas. En las últimas horas han diagnosticado casi 40.000 nuevos casos en este país. Más de 2 millones y medio de personas han dado positivo y más de 125.000 han perdido la vida. Y mientras Donald Trump sigue sin utilizar la mascarilla en público.
Y en el partidazo de COPE, el Barça tiene dos grandes retos esta semana. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Esta es una semana clave para la Liga. Después de que ayer el Real Madrid ganara con una genialidad de Benzema en la asistencia del gol de Casemiro, el Barça tiene por delante dos partidos absolutamente claves para saber si puede optar a lucharle el título al Real Madrid. Martes juega contra el Atleti en casa, domingo juega contra el Villarreal fuera. Son los dos equipos que probablemente están en mejor forma después del parón de la competición. Si el Barça pincha en cualquiera de estos dos partidos y el Madrid no falla, la Liga tendrá color blanco y eso hará que Setién tenga una situación delicada en el banquillo del conjunto azulgrana.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Con una meteorología típica de los días de verano, cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. Habrá excepciones, como por ejemplo en la zona cantábrica y en la zona central. El día empezará nuboso con lluvias débiles que remitirán por la tarde. Tampoco estará completamente despejada la jornada en Pirineos y en el norte de Canarias. En el resto de España, el sol lucirá. Las temperaturas van a ser muy altas en gran parte del territorio. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha lo van a notar especialmente y se van a alcanzar los 39 grados en Jaén y Sevilla, 38 grados por otro lado en Toledo y Granada.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
¿Una oferta muy veraniega? Las mejores marcas de solares como Nivea, Bavaria, Delial o Hawaiian Tropic tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además te regalo un set de productos corporales por compras superiores a 20 euros en cualquier producto de la Perfumería General del Corte Inglés. 8.000 unidades disponibles. Solo hasta el 29 de julio.
Y estos son algunos de los sonidos del día. En Santander, un brote con 13 positivos ha obligado a aislar a los vecinos de un edificio. En el barrio, por el momento, se respira cierta tranquilidad.
Todos han hecho la prueba. Todos los comercios y locales que hay por aquí, comerciales, también.
A toda la calle, todos los que son los comercios. Bien, bien, pero claro, por eso estoy.
Hombre, es un tema de conversación muy común, pero vamos, estamos todos muy tranquilitos y muy bien, no pasa nada.
Durante el confinamiento, las ocupaciones ilegales de viviendas se han disparado. Pilar lo ha sufrido en primera persona y por el momento no encuentra una solución.
Policía, juzgado, ayuntamiento, servicios sociales, lo recorro todo. Quiero saber qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, quién me está ocupando la casa. Y bueno, tantas preguntas como hago me quedan sin respuesta. O sea, la única solución que te van diciendo... Denuncia, que ya la tenía hecha, abogado, y esto es largo.
La violencia vecinal arremete contra dos policías en el madrileño barrio de Lavapiés. Los agentes participaban en la detención de una persona cuando decenas de vecinos se abalanzaron sobre ellos. ¡Mari! Llegamos así a las 8 y 16 minutos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues me van a permitir que a esta hora de la mañana, a las 8 y 17 minutos, salude a Chencho Arias. Muy buenos días, Chencho.
Hola, buenos días.
Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
E Ignacio Camacho.
Hola, Pilar, buenos días.
Bueno, me pilláis de lunes, ¿eh? Soy buena, soy generosa este día de la semana, así que os doy carta blanca para que pues me digáis cuál es el tema que os parece más destacado de las últimas horas.
¿Quién empieza, el mayor o el más joven?
Chencho, tú mismo.
Yo diría que las insensateces que dice el antiguo presidente Zapatero, y no solo pide ministros en el gobierno, sería genial, como habéis mencionado, que hubiese alguien de Bildu en el gobierno de la España democrática, sino que sigue incansablemente siendo el viajante de comercio de un régimen tan feo, tan malo, tan violador de los derechos humanos, como el señor Maduro, el venezolano. Y esto es lo que hace Zapatero, es decir, es la antítesis de Felipe González. Felipe González dio una muestra de democracia, de sensatez, y este hombre solo dice insensatez. Y no sabe por qué, porque cuando dicen, ahí me dicen algunos amigos y tertulias, no, es que está al servicio de Venezuela porque cobra. Pues no, probablemente no, está al servicio de Venezuela porque le encanta, no le gusta el anonimato y tiene que moverse de un lado para otro atrapando focos a base de decir insensateces. Y lo de que dice de España es una auténtica locura.
Bueno, pues Chencho Arias ha puesto ese primer tema sobre la mesa, las declaraciones de Zapatero. Enseguida escuchamos vuestra opinión, Paco Rosell, Ignacio Camacho. Pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Ken Pharma. Nos la trae Tony Cerdá.
Muchos son los que piensan que un verano sin verbenas es menos verano, y esto hemos estado a punto de comprobarlo. Aunque la orquesta Ocaban se ha negado rotundamente, porque este pasado sábado el conjunto ofreció el primer concierto post-COVID de España. Se celebró en la Plaza Fonte de Ramos en Sanxenxo, en Galicia, y fueron 200 personas las que se inscribieron gratuitamente por WhatsApp. Allí ocuparon su asiento con mascarilla y separación de 3 metros para disfrutar del espectáculo. Subidón de adrenalina para algunos, algo sorprendente para otros. Lo cierto es que queda demostrado que hay una alternativa segura para que el sector trate de recuperar la temporada de este verano.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
¿Y qué otras noticias nos deja el día de hoy, Juan Andrés en Robert?
Pues Pilar, no sé si te suena el nombre de Ibai Llanos.
Hombre, Ibai Llanos, claro sí. Que me suena, es casi como un miembro más de mi familia.
Es la familia, ¿no? Bueno,
porque pues, mi hijo es súper fan.
Está súper metido, ¿no?, con el tema de los videojuegos,
sí.
Porque efectivamente Ibai Llanos, pues todo el tema de redes sociales y videojuegos, pues está completamente metido, ¿no? Y quizá nos suene más, y si uno es oyente además de Tiempo de Juego, que a lo mejor recuerdas esa entrevista que le hizo Paco González en Tiempo de Juego de la cadena COPE. En aquella ocasión, lo que este youtuber vasco de 25 años hizo fue nada menos que intentar amenizar el confinamiento a los aficionados del fútbol organizando partidos, retransmitiéndolos a través del juego FIFA de la PlayStation.
Sí, sí.
Y en fin, metió en este embrollo a nada más ni nada menos que a Manolo Lama, Rubén García y varios comentaristas de la cadena COPE y del panorama deportivo en la radio española. Fue todo un éxito, involucró a esta gente y el dinero que se recaudó fue donado íntegramente a la investigación contra el COVID-19. Y este fin de semana Pilar ha querido hacer una cosa parecida.
Amigos, bienvenidos a un nuevo directo, día 27 de junio de 2020. Impresionante cómo pasa el tiempo. Como estáis viendo en el título, hoy, amigos, vamos a conocer a todos los finalistas de Ibai Visión.
Ibai Visión es una versión mejorada del Festival de Eurovisión.
Oye, pues está muy bien, ya que este año no hemos tenido Festival de Eurovisión, claro. Y los eurofan nos hemos quedado con las ganas.
Efectivamente, él es un gran fan de Eurovisión y dijo, oye, si no vamos a tener Eurovisión a través de la televisión o en directo, pues vamos a hacerlo nosotros.
Y
eso fue lo que hizo. Hizo un proceso de selección tremendo por todas las 17 comunidades autónomas de España y bueno, fue una peculiar versión que, en fin, llevó a cabo pues con artistas que no eran conocidos y que han tenido la posibilidad de que miles de personas les vieran en directo. Por cierto, el premio se lo llevó Aragón, así que felicidades. Y vamos a terminar en Estados Unidos. Pilar, siempre hay una buena excusa para poner esta canción. Esperemos que a nosotros sí que nos dejen utilizarla. Ahora te explico por qué. Me da pena hasta pisar la canción. You can't always get what you want. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Es el título de esta famosa canción de los Rolling Stones y el mensaje de la banda de Mick Jagger que le manda sin tapujos, Pilar, a Donald Trump. Porque en el último baño de masas que se dio el presidente de los Estados Unidos en Oklahoma utilizó esta canción y no le ha sentado nada bien a los Stones, a Mick Jagger y Keith Richards y compañía. Porque, en fin, siempre ha habido mucha polémica en Estados Unidos con el tema de la utilización de determinadas canciones. Con Bruce Springsteen ha pasado siempre, él ha sido abiertamente declarado demócrata y no le hacía mucha gracia que los republicanos usaran sus canciones, y ha pasado ahora lo mismo con esta gran canción de los Rolling. Esperemos que Mick Jagger nos deje ponerla aquí en la cadena COPE.
Esperemos que así sea, y mientras Donald Trump, que se busque
otra canción
música.
O que la componga él.
Te quedas ahora con tu COPE local.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol, trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, Santi Majetón. En una mañana que viene con cielos soleados en la mitad sur de la península y parcialmente nublados en la mitad norte, las temperaturas van a seguir siendo altas, especialmente en las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Vamos, otro día de calorcito.
Pues sí, muy buenos días, querida Pilar. Además, ha empezado la campaña electoral en el País Vasco y Galicia, con expectativas de mejoría de votos para las listas que comanda Urkullu y de mayoría absoluta para Núñez Feijóo en Galicia. La campaña vasca arrancó con un homenaje a sus peores tradiciones. En Sestao resultó herida la diputada de Vox, Rocío Demer, por una pedrada en la ceja izquierda. Pedro Sánchez también estuvo en su estilo clásico, pidiendo unidad a la misma derecha a la que insultaba en el mismo acto. Este fin de semana ha sido seguramente el peor en la vida política de Pablo Iglesias, después de conocerse la guinda de todo el pastelón, que la abogada que compartía con Dina Busselham, Marta Flor Núñez, había confesado una relación íntima con el fiscal del caso, Ignacio Estampa, a quien ayer etiquetaba Paco Rosell con toda precisión como un fiscal picaflor. Dina dijo en docena y media de ocasiones que Pablo Iglesias le había entregado la tarjeta SIM inutilizada.
Sí, pero luego, como contábamos antes a las 8, cambió de versión.
Ahora, después de que el macho alfalfa la colocase al mando de una basura informativa digital, dice que no. Que cuando Pablo se la devolvió, después de retenerla un año, ojo, funcionaba, pero que luego dejó de funcionar. Ayer publicaba El Mundo una foto de la tarjeta en la que se apreciaba una quemazón evidente. Marta Flor, que sigue siendo su abogada, podría recomendarle una versión más lógica. Pues mire, señoría, resulta que me iba a calentar el café con leche y sin darme cuenta se me cayó la tarjeta en la taza antes de meterla en el microondas. En fin, es de esperar que al juez García Castellón no le guste que lo hagan pasar por imbécil y lo aclare todo, incluido lo del fiscal Picaflor.
Y también hay noticias anti de rebrotes.
También las hay, sí señora. Lo del coronavirus marcha por su pie con 50 rebrotes desde el comienzo de la desescalada. Siguen los de Aragón y Málaga y se han sumado Murcia y Cantabria. Vuelve a coronarse Rodríguez Zapatero, que no solo no ha aprendido nada de sus errores, sino que les ha completado con algunos nuevos. Se confiesa partidario de la incorporación de golpistas catalanes al gobierno de la nación, cosa que conceptualmente no puede ser y además es imposible. Además, vuelve a confesarse partidario de la Venezuela chavista y dice dos cosas. La primera es la insidia de que los gobernantes que habían apoyado a Juan Guaidó ya se están arrepintiendo y que hace falta estar mucho en Venezuela para comprender aquello. 39 viajes ha hecho a Caracas este madurista y todo ello mientras Nicolás Maduro empieza a promocionar como heredero a su hijo Nicolasito. Es que no hay quien de más.
¿Y tenemos ya pacientes en la sala de espera para el desfibrilador?
Ya lo creo que sí. Y también donantes de espabilina. M. Gossach. Me sentía yo desasosegado, con una rara inquietud, ayuno de algo impreciso, cuando he caído en la cuenta de que me falta la chapa semanal de Pedro. Loreto Corby reclama coherencia en el lenguaje inclusivo. Me pregunto si Pedro Sánchez le preguntará esta noche a su mujer. Cari, ¿cenamos juntos y juntas esta noche? El gran Luigi interpretaba la sorpresa de Irene Ceaucescu en el caso Dina. Es que Pablo con las tarjetas SIM es súper drástico, tía. Y Juan Soto Ibarz en Twitter. Lo de boicotear a Vox en Euskadi por fascistas ya se lo hacían al PP por fascistas, a Ciudadanos por fascistas y al PSOE por fascistas. Lo digo por ir pensando en quiénes son los fascistas en Euskadi. Echeminga comentó con su estilazo la pedrada que hirió a Rocío Demer en Sestao. Solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran el bulo. La diputada de Vox colgó ayer el parte médico que diagnostica una herida incisa supraorbitaria izquierda, así como un traumatismo craneoencefálico leve. Este tipejo lo peor lo lleva dentro. Él es el contenido de las cloacas de Pablo Iglesias. Y hablando de miseria humana, Otegi, ayer en mitin, EH Bildu es el muro de contención contra el autoritarismo. Y esta otra perla, Álvarez de Toledo recomendó no votar a Bildu. ¿Necesitáis alguna razón más para hacerlo? Hombre, pues sí, que nos cuente sus experiencias como secuestrador de Javier Rupérez y de Luis Abaitua, y qué sentía cuando jugaba a la ruleta rusa con el empresario vitoriano.
Santi, Majetón, buen lunes.
Hasta mañana, buenos días.
Hasta mañana. Y ahora vamos con Tony, que tiene algo que contarnos de Rastreator.
Pues mira, Pilar, con las cosas que tenemos alrededor, con esta situación, hay que tener olfato, ahorrar y no renunciar a nada. Compara tus facturas del hogar con el comparador Rastreator y desde luego vas a ahorrar mucho dinero. Rastreator demuestra que de media puedes ahorrar hasta 1.490 euros al año con tus seguros, con la tarifa de internet, con el móvil, la hipoteca, la energía. Rastreator te lo pone fácil para ahorrar y no renunciar a nada. Rastreator. Tener olfato.
Chencho Arias, Ignacio Camacho, Paco Rosell, seguís ahí, no os habéis movido, ¿no, chicos?
Aquí andamos. Aquí estamos.
Bien. Bueno, ponía sobre la mesa Inocencio Arias las palabras del expresidente Rodríguez Zapatero, él nos daba su opinión y nos queda por conocer la vuestra, Paco, Ignacio.
Bueno, planteaba algunos interrogantes el embajador. Yo creo que vamos a ver, decía, ¿por qué lo hace Zapatero? Yo creo que lo hace porque le gusta y cobra por hacer aquello que le gusta, aunque no necesariamente tenga que ser por retribución económica. Hay muchos tipos de retribuciones como no se te escapan. Él está a lo suyo, él está en la vorágine un poco en política española, pues está un poco el espejismo de la Segunda República. Ahora nos trae esto que muchos se preguntan por qué no hay ministros catalanes nacionalistas o independentistas, como si fuera lo mismo. Catalanes ministros ha habido en democracia, en el franquismo incluso. Nacionalistas no ha habido porque Jordi Pujol se opuso a que Roca formara parte del gobierno, tanto en el ofrecimiento que le hizo Aznar, el último de ellos. E independentistas tenemos la experiencia que habéis recordado al principio del programa. Digamos el de Companys cuando fue ministro de Marina durante la Segunda República, antes de dar el golpe del 34%. Por tanto, yo creo que ese es su espejismo y en relación a Venezuela está clarísimo. Él es el gran representante internacional de la satrapía venezolana, los términos que expuso el otro día en un artículo que ha tenido gran eco Guaidó, y todos sabemos que está en esa historia, lavar la cara a un régimen en el que pues la democracia se ha pervertido en dictadura, donde pues un país rico se ha condenado a la pobreza y donde la delincuencia está gobernando el propio país. Y él está a eso, y pues, lógicamente eso le da, primero porque cree en ello, insisto, y segundo porque le da una notoriedad y una relevancia, pues está en ello. Y luego está como gran defensor del gobierno de cohabitación entre el Partido Socialista y de Podemos. Él ha sido el gran adalid, trató de salvarlo en la anterior moción, en la anterior investidura a última hora, con aquella propuesta que hizo sobre la campana al propio Pablo Iglesias, y ahora lo ha respaldado frente a Felipe González, que está en otros parámetros completamente distintos. Felipe González es el PSOE renovado, el PSOE de la socialdemocracia, que está en parámetros democráticos muy diferentes del propio Zapatero, y eso es lo que explica las cosas que estamos asistiendo últimamente, ¿no?
Ignacio.
Sí, lo que no está claro es en nombre de quién está zascandileando. Sí, Zapatero zascandilea siempre, le encanta, es el gran zascandil, el gran diletante de la política española. Pero, y es evidente que se mueve para contraprogramar la influencia de Felipe González en medios empresariales y políticos a favor de un gran acuerdo de consenso, de coalición, de concordia nacional, ¿no?, y transversal. Pero vamos a ver, es lógico que Zapatero defienda este proyecto revisionista o refundador del Estado y de la democracia, porque es una destilación del suyo, aunque Sánchez nunca lo haya reconocido explícitamente, pero Sánchez se ha mostrado como el continuador del modelo de Zapatero, junto a un Podemos que es una destilación de los aspectos más radicales del zapaterismo. Entonces, claro, él no tiene tiene más remedio que reconocerse en eso y empujar a favor. Ahora bien, ¿está zascandileando por su cuenta o está haciendo cuando en todos esos contactos, no solo en las declaraciones públicas, que sé que multiplica y prodiga, aquí estuvo en la emisora hace, me parece, 15 días, ¿no? 21, ya no me acuerdo. Sino 15 días. Sino todos esos contactos que hace con empresarios, con el PP, ahora se va a Cataluña, tal. ¿Eso lo está haciendo por su cuenta porque le gusta zascandilear o va en nombre de alguien? ¿O va en nombre del gobierno? ¿O va en nombre de Iglesias? ¿O va en nombre de Venezuela? Porque claro, es que aquí lo que hay, ponía Paco ahora de manifiesto, es un punto de coincidencia muy inquietante, que es los intereses comunes obvios entre Zapatero, Podemos y el régimen de Maduro. Y eso es muy inquietante. Porque el hombre, nuestro hombre en Caracas, es Zapatero.
Sí.
Ignacio, si me lo permites, es el hombre de Caracas en España real.
Bueno, vale.
Es bastante diferente. Perdona la matización y una sola dices. Dice, ¿por qué? Yo creo que para qué está claro, perdona, Chencho, para qué está claro. Es decir, es la misma estrategia que el propio Zapatero, y lo contaba aquí hace 15 días en la entrevista que le hizo Carlos, ¿no? Es decir, él lo que intenta no es buscar un acuerdo, él busca anular la oposición. De hecho, lo que él propuso mirando a Venezuela, decía, no, es que ellos, lo que tiene que hacer la oposición de Guaidó es tolerar estas elecciones con un consejo electoral que van a entrar dos representantes de la oposición. Intenta legitimar esa situación, anular a la oposición, que no haya oposición para que ese cambio de régimen se haga de la forma más operativa. Y esto lo que hace con relación a Caracas, lo hace con relación a Madrid, y es lo que va buscando, anular la oposición, que se integre en este magma en el que es un gobierno, en el que marca los derroteros de este gobierno son los independentistas, está el acuerdo con Bildu, Podemos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que busca, anular a la oposición y buscar ese cambio de régimen, que es en el que estamos, ese cambio de régimen que destruye.
Es decir, acordaros del cordón sanitario y el pacto del Tinel.
Claro,
que es el modelo que está siguiendo este gobierno.
De con Maragall, del pacto del Tinel, de aislamiento de la oposición y de trazar un cordón de que impidiera que el Partido Popular en aquel momento, que capitalizaba todo el centro-derecha, pues pudiera llegar al gobierno, ¿no?
Bueno, enseguida seguimos hablando y seguimos repasando las últimas declaraciones, las de este fin de semana. Pero en los últimos días, una de las polémicas que ha surgido es sobre el control que se realiza en nuestro país ante la apertura de fronteras y la llegada de turistas. Es un triple control, recogida de datos sanitarios, toma de temperatura y también la inspección visual. Para el gobierno, este control que se lleva a cabo en los aeropuertos es suficiente, pero no, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, que teme que el aeropuerto de Barajas se convierta en un coladero de coronavirus. Para hablar de ello, tenemos a María del Mar Franco, que es presidenta de la Asociación de Sanidad Exterior, que es precisamente quien se encarga de supervisar el estado de todos los turistas que llegan a nuestro país. Señora Franco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Son suficientes estos tres controles que se están llevando a cabo en los aeropuertos?
Realmente ni son suficientes ni son insuficientes. Son poca cosa, son un pequeño control, pero no van a impedir la entrada de personas con coronavirus, sobre todo asintomáticas o presintomáticas, que son la mayoría. ¿Me escuchan?
No, hemos perdido por unos instantes, pero ahora sí la escuchamos perfectamente.
Que lo que decía es que realmente, que realmente son unos controles pequeños que no van a impedir la entrada de personas que la mayoría son asintomáticas o presintomáticas, que son la mayoría de las que pudieran venir con coronavirus.
Llama la atención la inspección visual. ¿Esto cómo se hace? ¿Quién lo hace? Porque para acertar con el ojo clínico hay que tener muchísima experiencia. ¿Realmente es efectivo?
No, el control visual, hombre, en un caso a lo mejor, yo que sé, muy agudo o en alguna otra enfermedad, y con ojo clínico, como bien dices, puede tener su parte, pero realmente una enfermedad que sus síntomas fundamentales no son muy visibles, no hay una erupción cutánea, no hay granos, pues sinceramente es muy complicado ver a alguien que tiene coronavirus. Tiene que darle un ataque de tos en la cola, que puede ser por otra cosa además, pero es muy complicado.
¿Quién está haciendo ahora mismo estos controles? ¿Son técnicos? ¿Son médicos?
Pues un poco mezclado ya desde el día 21. Hasta el día 21, como estaban cerradas las fronteras, era solo médicos y enfermeras de sanidad exterior, porque había muy poquitos vuelos en pocos sitios, y ahora, claro, como es imposible que lleguemos, pues ahí se ha hecho una contrata, y ahora mismo, hasta el día 1 de julio, el control primario en los aeropuertos más grandes, con más vuelos, son personal contratado, que en principio no es sanitario. Para ir del día 1 habrá sanitarios también. Y en los más pequeños, que todavía no hay esos contratos, pues seguimos siendo sanidad exterior.
¿Cuál es el protocolo que se sigue si se detecta un viajero con algún síntoma? Es decir, si se detecta un caso sospechoso.
Pues fundamentalmente sería por la toma de temperatura, porque realmente es el que nos podría dar el aviso, porque la ficha ahora mismo es en papel y no da tiempo a revisarla, con lo cual tampoco nos sirve mucho. Y el control visual pues sería una carambola. Pues se le lleva a otra zona aislada, a una enfermería o una zona montada para ello, y allí ya pues se le valora un poquito mejor médicamente, se le hacen unas preguntas, uh-huh. Y bueno, pues si puede ser coronavirus, bueno, que la mayor parte de los casos, en el hecho de tener fiebre ya nos diría que puede ser, porque es uno de los síntomas y puede ser el único, pues habría que ya pues contactar con la comunidad autónoma en cuestión para que lo llevaran a un centro sanitario, le hicieran una prueba PCR, y a partir de ahí, si da positivo, pues empezar a buscar a todos los contactos en el avión y esas cosas.
Entiendo que la trazabilidad de los viajeros, de los turistas, está garantizada.
Esa es la base del ahora mismo el verdadero control y lo que debemos basarnos. Es decir, nosotros lo que realmente necesitamos, más que temperaturas, ni siquiera que test, ni es tener muy claro dónde está ese viajero y a dónde va y qué teléfono tiene y qué mail tiene. Eso a partir del día 1 va a ser electrónico, va a ser mucho más fácil, que ahora realmente acumulamos papeles y bueno, al final se consigue, pero con mucho trabajo.
¿Y todos los aeropuertos de nuestro país tienen las mismas medidas?
No, depende del tamaño del aeropuerto o digamos del número de vuelos que pueda atender, y luego también en algunos concretos cuando ya se abran a terceros países con una situación a lo mejor más compleja en una Unión Europea, que hay unos tratados diferentes, por algunos ni siquiera entrarán esos vuelos. Y por la mayoría que entran vuelos Schengen o vuelos nacionales, que eso no se controlan, ahí pues depende del aeropuerto, las medidas, si hay cámaras, si no hay cámaras, si hay personal de sanidad exterior, si hay técnicos de apoyo, si es bastante variado fundamentalmente por el volumen de vuelos que pueda tener un aeropuerto.
Y citaba usted una fecha, pasado mañana, el miércoles, día 1 de julio, cuando se abren las fronteras exteriores de la Unión Europea. ¿Están los aeropuertos preparados para empezar a recibir viajeros de países que todavía tienen brotes activos muy importantes, por ejemplo, como Estados Unidos o Brasil? Bueno, realmente en estos casos no sabemos si van a poder entrar en las fronteras de la Unión.
Hombre, yo espero que realmente los países que tienen ahora una situación epidemiológica mala no puedan entrar. O sea, realmente ahí sí que tendríamos un problema, porque realmente o vienen a lo mejor con un test en origen hecho 24 o 48 horas antes, negativo, que bueno, puede colarse alguno, pero sería más difícil, o realmente dejar entrar viajeros de países con una situación actualmente en pico, sí aumentaría mucho el riesgo en España y en Europa.
Antes, cuando hablábamos de ese triple control que se ha establecido en los aeropuertos de nuestro país, nos decía que inevitablemente se van a colar pues algunos casos positivos de coronavirus. ¿Qué habría que hacer más? ¿Cómo se podría controlar más para que ese número de contagios que se cuele en nuestro país sea el menor posible?
Realmente yo creo que se puede hacer poco a nivel, digamos, práctico en el aeropuerto exactamente. Se puede hacer algo, pero realmente lo importante es que esa apertura de frontera sea, digamos, con cabeza epidemiológica, saber de qué países sí, de qué países no, a cuáles se les pide, a lo mejor es un test en origen, porque si realmente van a seguir viniendo por viajes fundamentales, pero bueno, con unas condiciones, y luego el tener lo que habíamos dicho antes, el tener seguro que vamos a poder localizar a partir de un caso en pocas horas, no solo, bueno, en su país de origen contactarán con los que sea, pero nosotros vamos a poder contactar con los que fueran con él en ese vuelo. Y bueno, pues tomar medidas sobre ello, o sea, estén en España o incluso en otros países, avisar a las autoridades sanitarias. Eso realmente es lo básico.
Pero, por ejemplo, no sé si fue el viernes o este fin de semana, el alcalde de Madrid pedía, ¿no?, realmente una PCR negativa para todos los viajeros que llegasen al aeropuerto de Barajas y que una vez allí se hicieran además test aleatorios. ¿Esto serviría de algo?
Yo realmente lo veo demasiado complejo y caro cuando los recursos se necesitan también para otras cosas, como para ponerlo en práctica. El test en origen está bien, es una buena medida, pero quizá para países que tenemos, pues eso, la Unión Europea, que tenemos un convenio, una situación epidemiológica parecida, pues realmente desincentivaría en parte el turismo, se necesita y quizá tampoco sea imprescindible para países terceros, sobre todo con situaciones peores, sí podría ser, o no sé si tomaran esa decisión, pero sí podría ser mucho más importante. Y el test en destino sí, está muy bien, pero realmente es practicable, yo no lo veo, no hay espacios, no hay los medios económicos, los medios humanos, técnicos, que se pueden utilizar para otras cosas, no lo veo rentable.
Una última pregunta. Estamos hablando de los aeropuertos, pero ¿qué pasa en los controles de los puertos y puntos fronterizos? ¿Se utilizan en estos puntos las mismas medidas que en los aeropuertos?
En los puertos, como ahora mismo lo que es buques de pasaje no tenemos, porque todavía no están permitidos, pues todavía no está en marcha, aunque se van a utilizar en teoría protocolos similares. Es decir, hay también un convenio con puertos del Estado, no sé muy bien cómo lo están montando, pero va a haber apoyo porque si no sería imposible. Sanidad Exterior lleva lo que son buques mercantes o troleros similares, si hay alguna cosa que sospechar, pues sí, eso lo llevamos en cada puerto. Y la parte de las fronteras terrestres, pues las fronteras terrestres nunca han tenido un control de salud humana presente. Es decir, no hay control de fronteras terrestres. Francia, ese no lo tenemos implementado, con lo cual, bueno, pues por ahí si alguien entra por Portugal y luego pasa a España, es Portugal el que se tiene que encargar de controlarlo, porque nosotros ya no le vamos a hacer un control al entrar.
Pues María del Mar Faraco, no Franco, que he dicho yo.
Exacto.
Al inicio de esta entrevista,
no pasa nada.
Faraco, discúlpeme, señora Faraco, presidenta de la Asociación de Sanidad Exterior. Gracias por sus respuestas y por acompañarnos hoy en Herrera en COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa a partir de pasado mañana, 1 de julio, cuando se abran ya definitivamente las fronteras de la Unión Europea. ¿Vosotros qué pensáis que va a ocurrir? Da un poco de miedo, ¿no?
Esto es lo que se llama técnicamente un examen a voleo. Porque realmente, después de el otro día ya hice unas declaraciones al Mundo y la que te acaba de hacer a ti, la responsable de la Sanidad Exterior, es que estamos indefensos. Es decir, vamos, lo que no es por los medios que pongamos para controlar esta situación, sino, vamos, esperemos que la divina providencia nos proteja. Es que este sistema de ojeo no sirve absolutamente para nada. Yo creo que la propuesta de unos PCR en origen tendría cierto sentido, por lo menos para controlar de alguna manera. Cuando vamos a algunos países o que nos exigen vacunas, nos exigen determinados procedimientos que adoptamos con absoluta normalidad, pues aquí se tendría que imponerse lo otro. Esperar que vayan llegando los viajeros, rellenen un papel diciendo que no portan el coronavirus o en función de la temperatura, pues parece un sistema bastante aleatorio que se está que ya ha hecho que la Comunidad de Madrid pues alerte sobre la puerta abierta a la extensión de una nueva oleada del coronavirus.
Si hablamos
y luego hay otra cosa que también conviene apuntar, que es el tema, y ella ha dicho que no hay medios suficientes, porque efectivamente la Sanidad Exterior está infradotada en los puertos. Por ejemplo, el Lepe en Huelva ha habido un foco estos días, un rebrote precisamente producido por un marinero que venía de Angola, al que por lo visto pues ha infectado la enfermedad a un determinado núcleo, ¿no? Parece que todo está controlado y ese rebrote pues felizmente está desapareciendo, pero claro, es que estamos en una situación de bastante indefensión, y sobre todo ya sí me preocupa además que el gobierno, de cara a esa segunda oleada que algunos anuncian para el otoño, no esté tomando determinadas medidas, que sí, entre compra de determinados medios sanitarios, medidas de alerta, etcétera, etcétera. Yo creo que no aprendemos la lección los ciudadanos ni el gobierno.
Y reformas,
si estamos
y reformas
pensando en el efecto económico, la apertura de las fronteras intracomunitarias de la Unión Europea, esto podría tener una repercusión en España si vienen turistas de esos países, de los países que han venido siempre, de Alemania, de Gran Bretaña y tal. Pero las fronteras que va a abrir la Unión Europea hacia afuera, hoy probablemente en la reunión, que se van a poner de acuerdo, aunque ayer no se pusieron
de
acuerdo.
Les está costando, ¿eh?
Sí, pero hoy se van a poner de acuerdo, porque ya si ven las mayorías cualificadas que se necesitan, va a salir. Ahora bien, afectan a países que nos envían pocos turistas, afectan a países como Canadá, Australia, Corea del Sur, es decir, que esto no tiene una incidencia económica. Otra cuestión es que empiecen a llegar en masa alemanes, británicos, etcétera, y británicos, Gran Bretaña es el segundo país del mundo con mayor número de muertos por habitante, nosotros somos el tercero, por lo tanto también hay que tener cuidado. Pero como decía Paco, esto es un poco a voleo, ¿eh? Esto es un poco, vamos a ver lo que pasa.
Ignacio, no, brevemente
esto,
un titular.
Sí, esto es así, es decir, por otra parte el sector turístico está esperando como agua de mayo que aparezcan, pero hay sitios como por ejemplo Portugal. Portugal tiene vuelos con Brasil, los ha mantenido durante incluso durante esta etapa de pandemia dura. Y claro, se pueden venir, van a venir, se van a colar. Sí. El problema es trazabilidad, que faltan medios y personal para mantener la trazabilidad de los contactos y sobre todo herramientas legales para ahora y en otoño proceder a lo que haya que proceder, incluido confinamientos selectivos o cierres de un barrio, como se ha hecho ahora en Santander, pero de una manera que no lo tengan que hacer las autonomías. Es decir, el PSOE y el PP tienen que negociar ya un acuerdo de reforma legal de la ley de emergencia sanitaria, porque esto se va a plantear. Y yo no quiero ni pensar que alguien tenga la tentación revanchista de esperar para culpar a las autonomías de los rebrotes y hacerse aclamar luego en un estado de alarma. Veis cómo no se os puede dejar solos.
Bueno, lo que está claro es lo que venimos comentando a lo largo de toda esta mañana, que ahora mismo estamos en manos de los rastreadores, que tienen un papel fundamental. Vamos con Berti, Toni, que tiene algo importante que contarnos.
Sí, porque también estamos esperando qué va a pasar, pero viviendo casi la normalidad en la calle. Todos con mascarilla, las manos bien limpias y desde luego utilizamos el coche de manera distinta. Pero vamos a ver una pregunta, si no vamos a usar tanto el coche, ¿por qué pagamos como un seguro normal? Y ahí está Berti, que han creado la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.